última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Bienvenidos si se despiertan ahora, tardecito ya, porque vaya ahorita para despertarse, pero bueno. Bienvenidos al mundo de los que ya están informados, en conexión, viendo lo que pasa, con la curiosidad por saber dónde está la montaña rusa, ahora abajo, arriba. Está arriba otra vez, ahora le explico por qué. Hoy es viernes 3, hay tiempo otoñal, está lloviendo en el oeste y en el centro de la península, o va a llover, o en fin, por ahí anda. Bajan algo las temperaturas y baja también la cota de nieve, es decir, el otoño entra en casa. Pero no con la puntita nada más como hasta hace poco. Digamos ya que con todos sus avíos. Oriol Junqueras y 8 exconsejeros del gobierno catalán han pasado la noche en prisión. Es una decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha decretado prisión incondicional sin fianza, a excepción de Santi Vila, que por el hecho de haber dimitido 5 minutos antes, le impone una fianza de 50.000 euros que podrá ser efectiva hoy, me imagino, y salir de la cárcel. Por el contrario, en el Tribunal Supremo, el juez ha decidido conceder unos días más, una semana aproximadamente, a los miembros de la mesa del Parlamento y a la presidenta del mismo para que organicen sus defensas. Ese contraste, la rapidez en un caso y esa concesión en otro, ha creado hoy en día un estado de opinión en el que, en no discutiendo la capacidad, la intensidad, el acierto, la motivación jurídica del auto de la juez Lamela, sí discuten su oportunidad. Les digo que estamos en la parte alta de la montaña rusa porque es evidente que la aplicación del artículo 155 había creado en Cataluña un pequeño impasse de paz social que esta decisión inevitablemente altera. De eso, por ello, algunos califican la decisión de evitable, de imprudente, más allá del respeto que se tenga a la decisión de la juez Lamela, cuyo auto, a decir de fuentes jurídicas solventes, es un auto bien motivado. Es decir, ¿qué es lo que ha llevado a la juez Lamela a meter en prisión a estos señores? El riesgo de fuga, fundamentalmente. El riesgo de fuga, además de destrucción de pruebas y alguno más. Pero el riesgo de fuga, en viendo qué es lo que ha ocurrido con otros 4 exconsejeros y con el expresidente de la Generalidad, Puigdemont, que, como saben ustedes, sigue en Bélgica. Pero aquí el debate es inevitable. Los caminos de la justicia y de la política son distintos. Pedirle a un juez que adopte decisiones no en función de lo que dice la ley o de lo que dicen los códigos, sino en función de lo que conviene o no conviene para el escenario político, es una petición muy arriesgada y que, desde luego, en el caso de la juez Lamela tiene fama de no servir. Pero es indudable que esta decisión, la actuación de la Fiscalía y la tomada en cuenta de la juez con el decreto de prisión no hace que las cosas sean fáciles. El pequeño destrozo que esto crea queda hecho. Porque la política había arreglado algunos asuntos en Cataluña que ahora lo rompe la justicia. Pero es que la justicia, como les digo, va por otro carril, tiene otras velocidades y debe actuar independientemente de la política, independientemente de que convenga o no. Un juez no puede adaptarse a las oportunidades políticas. Ahora bien, se entiende la inquietud. Se entiende, pero miren, los responsables de la decisión de la justicia son los que han desafiado la ley. No van a la cárcel por ser independentistas catalanes. Ser independentista es una opción política que no es delincuencial, como se suele decir. Van a la cárcel por la extrema gravedad de sus delitos. Y desde luego es legítimo que algunos experimenten inquietud. Y es legítimo que algunos discutan la oportunidad o no de esta sentencia. porque electoralmente es inoportuna y seguramente políticamente también. Pero oiga, aun siendo verdad que este incendio era evitable, habría que preguntarse si dirían lo mismo también los mismos que lo dicen, si estas decisiones se hubiesen tomado, si esto se podría aplicar también a casos de corrupción del Partido Popular. Cuando el juez ha decidido ingresar en prisión preventiva, y llevan ya mucho tiempo, y oiga, el señor Granado se ha llevado 3 años, por ejemplo, en prisión preventiva. Si esas decisiones alteraban o no alteraban, que lo alteraban, de qué manera, la política nacional. Si en aquel momento no se toma o no se le aplica esa disquisición a los jueces, hacerlo ahora quizá no sea tan legítimo o quizá no sea tan acertado. Legítimo sí lo es. Ya les digo, los próximos días van a ser días presos de agitación. Veremos si el coche de la montaña rusa es capaz de ir hacia abajo y quedarse abajo algún rato. Desde luego, tal y como pinta hoy, da la impresión de que no. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares. Asesinato investigado.
La policía investiga el móvil sexual del asesinato de la menor dominicana que apareció muerta en su piso de Madrid. La víctima estaba castigada por sus padres sin salir, pero al quedarse sola llamó al que fue su verdugo. El presunto asesino se llevó el móvil de la chica para no dejar pistas.
Parricidio en Asturias.
Un hombre ha matado presuntamente a su hijo con una escopeta de caza en el municipio asturiano de Lantero. El padre de 59 años había tenido una fuerte discusión con la víctima en la casa familiar. El sospechoso ha sido detenido.
Llegada masiva.
Salvamento marítimo ha rescatado a 3.232 inmigrantes en apenas 2 meses y tan solo en la costa de Andalucía. El buen tiempo y la presión en las fronteras de Ceuta y Melilla ha desplazado el tráfico de pateras a los centros de salvamento situados en Cádiz y Almería.
Hipotecas baratas.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley sobre contratos de crédito inmobiliario. El objetivo es abaratar la conversión de las hipotecas a tipo fijo. La firma de estos créditos ha crecido en los últimos tiempos ante el temor de que el Euribor pueda subir en el futuro.
Y en el partidazo de COPE, buena noche europea.
La Europa League nos deja un pleno de victorias de los equipos españoles. La Real Sociedad está prácticamente clasificada. El Villarreal es líder de su grupo y el Athletic de Bilbao sigue con vida. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Baskonia y derrotas del Real Madrid y Valencia.
Herrera en COPE. Estar informado.
El gran cañón del Colorado.
La gran muralla china.
Un gran danés. Pero para grande nuestro gran aniversario, con un 70% en la segunda unidad en cientos de productos.
Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,55 euros.
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
Gran aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA.
Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oriol Junqueras y 8 exconsejeros catalanes han pasado su primera noche en prisión. El que fuera número 2 del gobierno catalán se encuentra en la madrileña y moderna cárcel de Estremera. Allí está Laura Otón. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Carlos. Pues comienza precisamente a amanecer en esta cárcel de Estremera, donde han pasado, como dice, sus primeras 12 horas los exconsejeros Turull, Romeva, Rull, Forn, Mundó y Vila, así como el vicepresidente, exvicepresidente Oriol Junqueras. Interior ha decidido agruparlos en este centro penitenciario porque varios de ellos comparten abogado y se facilita así su derecho de defensa. Además, hay que decir que esta enorme cárcel a 70 kilómetros de Madrid es quizás la más moderna, con 1.214 celdas. celdas de 11 metros cuadrados y distribuidos en 16 módulos. Los recién llegados tendrán que pasar en una celda provisional 2 o 3 días en el módulo de ingresos, donde, si se ha seguido el procedimiento habitual, ya han sido informados del funcionamiento del centro, habrán sido también evaluados por un médico y comparten celda con un preso de confianza.
Anoche hubo manifestaciones en algunos puntos de Cataluña para protestar por estas encarcelaciones y se anuncia más para la semana que viene. Sepamos qué ambiente se respira hasta ahora en la Plaza San Jaime de Barcelona. Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Y esta será sin duda otro escenario de nuevo de esas movilizaciones, aunque ahora mismo la situación es de absoluta calma en esta Plaza de San Jaume, por la que pasan algunos turistas, personas paseando al perro que van a trabajar. Todos miran e incluso fotografían la que es la novedad aquí, el cartel que cuelga de la fachada del ayuntamiento que dirige Ada Colau y en la que puede leerse Libertad Presos Políticos. A su lado, en el mismo balcón, un gran lazo amarillo enfrente, un palau de la Generalitat que acaba de abrir sus puertas y cuyo acceso principal sigue totalmente vallado y custodiado por los Mossos de Escuadra.
Esta es la historia de hoy. A pesar de su odio contra Occidente, a Osama Bin Laden le gustaba ver películas de Hollywood, dibujos animados, pornografía y documentales sobre sí mismo. Así lo revelan los últimos documentos divulgados por la CIA que se encontraron en el ordenador del líder de Al-Qaeda cuando fue abatido a tiros el 2 de mayo del año 2011. La agencia americana ha publicado 470.000 documentos que incluyen el diario personal del terrorista, miles de grabaciones sobre actos públicos en los que participó, incluso algunos videos caseros. Uno de los documentos más reveladores hace referencia a los preparativos del grupo terrorista para conmemorar el 10º aniversario de los ataques del 11S. El hombre más buscado del mundo tenía entre sus archivos personales una colección de porno, videojuegos eróticos y otros de acción. También películas como Los Tres Mosqueteros, Resident Evil, Batman, Ice Age o Cars. La serie japonesa Detective Conan, en árabe, y numerosos documentales. El que más le divertía era el titulado ¿En dónde diablos está Osama? En uno de los videos se puede ver por primera vez a su hijo Hamza, llamado a ser el nuevo líder de Al-Qaeda, que no estaba en casa en ese momento del asalto. Sí estaban sus tres mujeres y 11 menores, entre hijos y nietos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Se trata de alargar el sainete y la astracanada hasta después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.
Cuando he llegado al lugar, el equipo médico del SUMAS ha encontrado a esta chica de 16 años ya fallecida.
Otro lobo solitario en Túnez ha herido con un cuchillo a dos policías. Uno de ellos se encuentra...
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Tres presos de una cárcel italiana se han dado a la fuga utilizando sábanas para deslizarse por la ventana. Los funcionarios de prisiones denuncian que el estado de inseguridad en las cárceles de Italia es francamente preocupante. Corresponsal Eva Fernández.
No ha hecho falta preparar una gran evasión digna de película. El método más tradicional de fuga, unas simples sábanas anudadas y colgadas de la ventana, han sido suficientes para que tres presos se hayan fugado de una cárcel de máxima seguridad en la pequeña isla de Favignana, al sur de Sicilia. Eso sí, ninguno de los tres fugitivos ha podido disfrutar mucho de su libertad porque han sido capturados mientras intentaban robar una barca para huir de la isla. Teniendo en cuenta que uno de ellos cumplía cadena perpetua por asesinato, en Italia han saltado todas las alarmas por el estado de la seguridad de sus cárceles. Y por si no fuera suficiente, además, las cámaras de videovigilancia fueron incapaces de grabar la huida por fallos en el sistema.
El trino del conciso es información confidencial que trae Carlos Dávila. ¿Dudó en algún momento la juez Lamela en enviar a la cárcel a Junqueras y al resto de consejeros? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Según fuentes de la Fiscalía, la juez Lamela mostró ayer en las declaraciones de los encausados una firmeza e incluso un rigor que adelantaba el sesgo de su decisión. Y así ha sido. Les ha mandado a todos a la cárcel mientras Puigdemont sigue fugado en Bruselas. Lamela ha hecho caso a los fiscales, pero estos están preocupados por el hecho de que haya habido una discrepancia entre la decisión de Lamela, precisamente, y la del Tribunal Supremo. Piensan en la Fiscalía, quizá, que el Tribunal de Estrasburgo puede analizar esta discrepancia y quizá dictaminar que los abogados de Junqueras y demás consejeros no han podido ejercer plenamente el derecho de defensa. Esta es solo una hipótesis, pero hay una certeza, que Lamela ha dictado la prisión en base sobre todo a la reiteración de los delitos, más que al riesgo de fuga. A todo esto el gobierno no hace ningún comentario, pero sí se puede decir que sospechaba de cuál sería el auto de Lamela. Cree el Partido Popular que la cárcel de los consejeros y Junqueras va a incidir directamente en la campaña electoral, porque los presos pueden presentarse a las elecciones. Las listas para las urnas deben cerrarse el día 10, casi al mismo tiempo de la nueva comparecencia de Forcadell en el Supremo. Finalmente, es seguro que la Fiscalía y el juez no van a autorizar la declaración por videoconferencia de Puigdemont. Por cierto, hoy la Audiencia Nacional revisa la prisión de los Jordis.
En el partidazo de COPE hoy conoceremos la nueva lista, si es que es nueva, de Lopetegui, ¿no? Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Sí, después de esta jornada de liga de este fin de semana que arranca hoy a las 9 con el Betis-Getafe, tenemos un nuevo parón de selecciones. Lopetegui dará a conocer la lista a las 12:30 para jugar dos amistosos, mientras otros se juegan su pase al Mundial en la repesca. Nosotros jugamos dos amistosos el 11 de noviembre en Málaga ante Costa Rica y el 14 de noviembre en Rusia, un viaje algo largo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando vuelvan los internacionales, hay un Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano. Además, hoy esperamos a Mourinho en Pozuelo. Tiene que declarar esta mañana por un presunto fraude de 3,3 millones de euros. Y también tenemos que estar muy pendientes del tenis, porque juega Rafa Nadal, busca las semifinales en París contra Krajinovic, el número 77 del mundo. Será no antes de las 3:30 de la tarde.
Bueno, y con Iberdrola, la actualidad de la Liga Femenina.
Entramos en la octava jornada con tres partidos adelantados al sábado, entre ellos el de los dos primeros de la Liga. Empatados a puntos el Barça y el Atlético. A las 11:45 se puede ver en Bill la Liga Barça Sporting de Huelva y a las 2 se puede ver en Gol Madrid Atlético de Madrid, un derbi. También se juega el sábado el Levante Zaragoza. Para el domingo quedan 5 partidos, todos por la mañana. A las 12, Betis Athletic, Sevilla Santa Teresa y Español Real Sociedad. 12:30, Rayo Albacete y a la 1, Granadilla Valencia.
Nuestra sección, yo pienso de qué, su comentario de voz en nuestro WhatsApp 699-1314, 699-1314, información local.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Primera División Femenina.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Bueno, damas y caballeros, es viernes y vaya viernes. Viernes 3 de noviembre del 2017. Hay noticias de todo tipo. Una buena, por ejemplo, es que las lluvias avanzan desde el oeste, llegan ya al centro de la península, bajan algo las temperaturas y veremos lo que nos deja este frente. Si es solamente un quitapolvos, hombre, podemos recolectar algo más. Pero verán ustedes, lo que recolectamos ayer fue todo tipo de sensaciones con la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, detener preventivamente a Oriol Junqueras y a los consejeros que están en España del gobierno de la Generalidad de puesto. Ya saben ustedes que Carlos Puigdemont y cuatro consejeros más, ex consejeros, por cierto, le acompañan en Bruselas. La jueza va a dictar en las próximas horas orden de detención y de entrega de este hombre, de Carlos Puigdemont. Hoy, por ejemplo, el señor Santivila, que es otro de los consejeros detenidos ayer, pagará la fianza de 50.000 euros porque él sí puede salir de la cárcel en función, entiende la juez, de que le exime de determinadas responsabilidades al haber dimitido 5 minutos antes. Sí. la toma de decisión en aquel Consejo de Gobierno. Bueno, hoy también la Audiencia Nacional va a decidir si mantiene o no en prisión a los Jordis, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart. Y luego, por otra parte, a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato del paro y la afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre. Es un dato que tiene su relevancia porque con la inestabilidad política habrá que ver si, o habrá que ver que si esa inestabilidad política ha influido o no en la creación o en la descreación, si me permiten la palabra, de empleo en España y en algunos territorios en concreto de España. Son parte de las noticias del día de hoy, porque hay otras y son estas. Amancio Ortega sigue siendo el hombre más rico de España.
El empresario gallego atesora una fortuna de 70.000 millones de euros. En la segunda posición de la revista Forbes aparece su hija Sandra Ortega con 6.500. El tercer patrimonio más importante en España pertenece a Juan Roig con 4.800 millones.
Un padre mata a su hijo con una escopeta de caza en un pueblo de Asturias.
El hombre de 59 años y el hijo de 34 habían tenido una fuerte discusión en la casa familiar delantero. El agresor ha sido detenido. Entre tanto, la policía busca al joven que habría mantenido relaciones sexuales con la menor que apareció muerta en su piso de Madrid.
El Reino Unido ya tiene nuevo ministro de Defensa.
Gavin Williamson sustituye a Michael Fallon, dimitido tras aparecer en una lista de políticos involucrados en casos de acoso sexual. Williamson estuvo en contra del Brexit y es conocido por tener una tarántula como mascota en su despacho.
Estados Unidos anuncia la mayor reforma fiscal desde Ronald Reagan.
Donald Trump presenta la primera revisión de impuestos en Estados Unidos de las últimas tres décadas. El objetivo es aliviar a las clases medias. Trump también confirma que Jerome Powell será el nuevo responsable de la Reserva Federal.
Y en el partidazo de COPE, la selección española.
Julen Lopetegui hará hoy pública la lista para los partidos amistosos frente a Costa Rica y Rusia de preparación para el Mundial. La Europa League nos deja pleno de victorias para Villarreal, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Y en la Euroliga de baloncesto, derrotas de Real Madrid y Valencia, y respira Baskonia con su primera victoria.
Nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
¿Estás preparado para batir todas tus marcas? Si compites en la Maratón Valencia-Trinidad Alfonso del 19 de noviembre, no te pierdas un descuento del 35% sobre la tarifa flexible que te ofrece Renfe por ser aficionado al running. Acude a esta cita deportiva en trenes AVE o de larga distancia y consigue descuentos en tu billete. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, una cosita que te tengo que contar. ¿Sabes que un coche con la etiqueta Eco es un coche a la última? Un coche comprometido con el planeta que además recibe bonificaciones. Tiene descuentos en peajes y dependiendo de tu ciudad, puedes pagar hasta la mitad al estacionar en zonas limitadas. ¿A qué ahora sí que te interesa, verdad? Descubre cómo conseguir esta etiqueta en autogas.repsol.es y muévete con Repsol Autogas. Es que son todo ventajas.
Llega el momento de escuchar la imagen del día. Escuchar una imagen, sí, sí. Milagro que obra diariamente Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. El titular de La Vanguardia dice así. La juez envía a prisión a 9 consellers de Puigdemont. La juez. Es un titular que esta mañana debería leer la alcaldesa de Barcelona, que ayer pidió al gobierno que pusiera en libertad a los detenidos. Comprendo que una persona totalitaria, partidaria de la presión de los escraches para lograr objetivos, no entienda que los gobiernos democráticos no pueden sacar y meter en la cárcel a nadie, porque eso lo hacen los jueces. De la misma manera que ella no puede ordenar a la policía municipal a quién tiene que detener y a quién no, Rajoy no manda a la cárcel ni saca a nadie. Hombre, si tuviera esos poderes, primero, esto no sería un Estado democrático y segundo, a lo mejor habría menos detenidos por la trama Gürtel o se hablaría menos de ella. Esto de que los gobernantes metan y saquen de la cárcel a los ciudadanos sucede en Venezuela o en Corea del Norte. Y por eso Pablo Iglesias también pide libertad, porque a los totalitarios imaginar que los jueces actúan de manera independiente no les entra en sus autoritarias cabezas. Por cierto, lo de la prisión preventiva sin fianza se debe en buena parte a ese héroe al que Ada Colau considera el auténtico presidente de la República, que se estaba tomando un café mientras sus compañeros respondían de sus actos. Y claro, si el jefe de la banda huye, los jueces no se fían de que los demás no hagan lo mismo. Este no es el ambiente ideal para unas elecciones. Pero tampoco era ideal un gobierno que el mismo mes en que no se podía pagar a los farmacéuticos alquilaba un piso en Nueva York a $2,000 diarios, $700,000 al año, con objeto de poner una embajada fantasma para que Romeva se pusiera en las tarjetas que era ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña. A eso se le llama malversación, como lo es que los medios de comunicación al servicio de la propaganda secesionista recibieran el doble de dinero que el que se destinaba a la creación de empleo. Malversación no es solo meter dinero en la caja y llevárselo, o instalar la mordida del 3% como un sistema para financiar el nacionalismo. Es también derrochar el dinero de los contribuyentes que abonan con disciplina y que si no lo hicieran y se negaran reiteradamente, terminarían por ir a la cárcel. Y por malversar y por negarse reiteradamente a cumplir la ley, la justicia, no Rajoy, les ha enviado a la cárcel.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
La prensa, como pueden imaginar ustedes, hoy de lectura muy interesante en todos sus rincones. Ya lo ha hecho Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Las decisiones de ayer que pueden llegar, y las que pueden llegar hoy, que son otras, marcan la actualidad. ¿Cómo valoran editoriales, columnas, el ingreso en prisión del gobierno?
Pues mira, Herrera, los periódicos viajan hoy a lomos del puente aéreo, o si prefieres, del AVE Madrid-Barcelona, porque en días como hoy la valoración editorial de la decisión de la juez Carmen Lamela difiere en la prensa editada en las dos ciudades. En El Mundo, ABC, La Razón y El País, la verdad es que encontramos editoriales bastante coincidentes. Respeto a la decisión y la independencia judicial y reconocimiento de cierta incomodidad por lo que pueda suponer en la carrera electoral hacia las elecciones convocadas el 21 de diciembre. ABC habla de justicia poética en la decisión judicial. Los ejecutores de todo un golpe de Estado no podían quedar libres porque el mensaje que nuestra justicia enviaría a la ciudadanía sería difícilmente digerible. El País incide en lo obvio. Los únicos responsables de que la contundencia de la decisión judicial son los políticos y los líderes sociales que, como trama golpista civil bien organizada, han actuado vulnerando la ley de manera reiterada y consciente. El Mundo señala que solo quien está habituado a la impunidad se sorprende cuando esta acaba. Y añade, nadie celebra que medio gobierno a la espera de los huidos y de los miembros de la mesa del Parlament esté encarcelado. Pero nadie dudará ya, por si lo hacía, de que quien echa un pulso al Estado lo pierde. La Razón habla de una decisión judicial impecable. Muy distinta es la valoración que se hace en los medios catalanes. El periódico de Cataluña habla de una respuesta extrema a la declaración de independencia. La Vanguardia en su editorial asegura que no pone en duda los fundamentos de la decisión judicial, pero añade que no es una buena noticia para Cataluña la entrada del grueso del que fue su gobierno en la cárcel. Su director, Marius Carol, sostiene que lo que ayer se juzgaba era si podía haber reiteración delictiva, riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Y no parece que quienes han sido destituidos, no se han exiliado pudiendo hacerlo y no pueden acceder a sus despachos, cumplan los requisitos para ingresar en la cárcel. En tu artículo de los viernes en ABC relatas, Herrera, que todo lo sucedido es una muestra de la independencia de la justicia y destacas que a buen seguro el gobierno de España hubiera preferido otra decisión, pero concluyes que el día negro de Cataluña no fue el de ayer, sino el que se engendró en el mismo momento en el que un puñado de iluminados decidió desafiar las leyes.
¿Y qué se comenta de las consecuencias políticas que pueda tener esta decisión judicial?
Pues mira, casi todas las columnas pronostican que el campo va a volver a embarrarse en cuestión de horas. Javier Ayuso señala en El País que está claro que el momento no era el más oportuno y que puede enrarecer la campaña electoral para el 21 de diciembre. Pero la justicia, añade, tiene que ser justa, aunque sea inoportuna. Se viene abajo, sostiene Ignacio Camacho en su columna de ABC, la teoría del apaciguamiento. Lo que ha ocurrido es que los soberanistas se han topado con la verdadera declaración de independencia de un tribunal decidido a mantenerse en su sitio. Se informa en la prensa de las consecuencias políticas, como dices, de todo esto. ABC coloca este titular: el populismo se entrega al secesionismo, para destacar la reacción que ha tenido la alcaldesa de Barcelona. El País dice: Ada Colau
asegura ahora que Puigdemont es el legítimo presidente. Bueno, este fin de semana los independentistas tienen que decidir si van o no en una lista única a esas elecciones. El Mundo dice que la prisión aviva esa lista unitaria, aunque Toni Bolaño en La Razón se inclina porque no va a haber acuerdo y se va a imponer la tesis de Esquerra. Esto es candidaturas separadas, eso sí, con un articulado común pro-independencia en todos los programas, en lo que Bolaño ya bautiza como la campaña de la amnistía. Desde La Vanguardia, Enric Julián escribe: el encarcelamiento después de una declaración de independencia muy entrecomillada y sin ningún disturbio en la calle convierte las elecciones en un plebiscito contra el gobierno central. El director del periódico de Cataluña, Enrique Hernández, opina que el incendio era evitable y que estas cosas pasan por la estrategia del gobierno de subcontratar a jueces y fiscales para hacer frente a un conflicto que, como sentenció el Tribunal Constitucional, es de raíz política y solo mediante el diálogo político podrá encauzarse. Ah, lo que no olvidan todos los periódicos es un día más la factura económica de todo esto, cada día con nuevos informes. El último, el del Banco de España, y que resume este titular de ABC: la crisis catalana puede restar 30.000 millones de euros al Producto Interior Bruto. El diario Expansión cuenta hoy que el 155 no ha frenado la fuga de empresas, ya se han ido casi 2.000 en un mes.
¿Y algún protagonista más de esta mañana?
Pues Donald Trump, porque el presidente americano ha propuesto una reforma fiscal, la primera del Partido Republicano en 30 años. Destaca, por ejemplo, La Razón, que ese recorte de tasas, sobre todo a la clase media, es lo que puede salvar la presidencia de Trump. Y Osama Bin Laden, como resume ABC: Bin Laden tenía pornografía y dibujos animados en su refugio. Se ha sabido después de que la CIA haya desvelado casi 500.000 de archivos del ordenador personal del líder de Al-Qaeda, el que se encontraron las fuerzas especiales de Estados Unidos cuando acabaron con la vida del terrorista en Pakistán hace 6 años. Cuenta Miquel Ayestarán que, por encima de lo anecdótico, hay documentos muy importantes, como uno que demuestra la conexión clara entre Irán, el Estado Islámico y Al-Qaeda.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuentan los amigos de Securitas?
Pues mira, Herrera, es que no se les escapa nada, ¿eh? Y todo para proteger lo que más importa. De momento, hay que decir que son innovadores. Empezaron con la alarma anti-inhibidores. Luego llegó el shock sensor y ahora lanzan su alarma cero visión, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así, pues claro, evitan el robo. Así que si quieres saber más sobre la nueva alarma cero visión de Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200. O calcula online en securitasdirect.es y todos tranquilos.
Vistazo a la economía cuando son las 7:44 de la mañana, 6:44 en Canarias. ¿Qué tal, profesor Gay de Liébana? Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande en esta joven mañana. Bueno, para este año la previsión de nuestro Producto Interior Bruto, si todo va bien, se acercaría a 1.140.000 millones de euros. Y para 2018 las previsiones iniciales apuntaban bien. Sin embargo,
se presume freno en nuestra economía.
Efectivamente, los problemas domésticos, don Carlos, comportarían un duro peaje. Los augurios más pesimistas restan en números redondos hasta 27.000 millones de euros, aunque Araquis, el gran Araquis, acaba de hablar de 30.000 millones de crecimiento a la economía española, con lo cual esto sería malo en 2018.
La incertidumbre ya sabemos que es siempre fatal para la economía.
Sí, y en esas circunstancias, bueno, yo creo que enturbia mucho, sobre todo, decisiones de inversión, de financiación, de consumo, de gasto, de compra de bienes duraderos, de vivienda y también incluso de turismo, que lo estamos viviendo en Cataluña.
Claro. ¿Cómo se concreta esa incertidumbre?
Bueno, pues si vamos por partes, el menor consumo es consecuencia del mayor ahorro por si las moscas que los ciudadanos hacemos. La compra de bienes duraderos ante un escenario repleto de incógnitas se paraliza y luego hay inversiones que se posponen o bien se desplazan a otros lugares, y lo malo es que la pérdida de confianza en una parte de nuestra economía, que sería la catalana por las circunstancias, salpica al resto de España. Entonces, a partir de ahí, los intereses pueden subir con la prima de riesgo que se mantenga erguida y demasiado erguida, y la financiación podría entrar en una etapa de racionamiento, don Carlos.
Bueno, pues yo no sé si habría que tomar nota, pero el amigo Donald Trump rebaja el IRPF, ¿no?
Hombre,
mantiene el tipo marginal, pero bueno.
Sí, bien, Trump, hombre, detalles al margen, el IRPF norteamericano grava a un tipo del 39,6% la renta superior a $413.200. Y en cambio en España, a partir de una renta de 60.000 euros, le endilgamos ya el 45%. En cambio en España, con más de 400.000 euros, ya el garrote fiscal, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, que Estados Unidos, muy bien, este aliciente, las rebajas fiscales de Trump, el déficit fiscal puede llegar a sumar 1,5 billones en la próxima década, fantasmas deficitarios sobre la White House, don Carlos, pero bueno, escuchemos el mensaje brioso del maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Estoy con el brío hoy subido. Estoy con el brío subido.
Es que empieza el SICAP y ya entonces.
Sí,
ya...
claro, claro, ya empieza el SICAP, es cierto, es cierto. Y entonces estoy brioso. Bueno, pues brioso estaban ayer los equipos españoles que jugaron en la Europa League, porque mira, el Villarreal ganó 0-2, el Atleti 1-0 y la Real 3-0. Lo del Villarreal es importante, son re importantes los tres resultados, pero lo del Villarreal hace que el equipo se ponga primero de grupo y esté prácticamente clasificado. Los otros dos no. En el partido que jugaba el Olympique de Marsella, fíjate, fue expulsado el defensa de Abra por pegarle a un aficionado que lo estaba increpando. Es la primera vez que se expulsa a alguien en esta competición antes de empezar el partido. Estaba calentando, le debieron decir algo, no le sentó muy bien y creo que se fue y le dio la del tigre. Vamos, yo me veo venir a Abra. Y estoy yo. Me faltan piernas para estar en la última grada, en la última. Los saltos de 3-3, los escalones, ¿eh? De lo que te digo, ¿eh? Y luego hay una noticia bonita: Nadal, como siempre, vence en París y clasifica para jugar los cuartos de final en el Master 1000 de París-Bercy. Y tú conoces a Juanito Yarzábal, ¿verdad?
Hombre, claro. Claro.
Bueno, sí, pues Juanito Yarzábal no es una persona común y corriente, evidentemente. El único español, no sé si es el único, pero creo que sí, que ha conseguido escalar todos los 8000 del mundo. Bueno, pues ahora se empeña en subir al Kilimanjaro, agárrate, Herrera, en bicicleta. Este hombre dice, voy a coger la bicicleta
como una cabra.
Él no puede decir, ¿cómo hago yo? Me voy a ir el sábado con mis amigos y voy a tomar una cervecita a la bicicleta. No, no.
Él
me
no
voy
puede
a
subir la cuesta de la Jara de San Lucas.
No, señor.
Jaragliru.
No, señor. No. Él se quiere ir al Kilimanjaro, que son 5.000, te recuerdo, 5.891 metros. Y el frío que hace subiendo el Kilimanjaro. Y el aire que hace subiendo el Kilimanjaro. A mí me lo pidió. Pero le dije, pase que no, Juanito. Lo voy a dejar para otro fin de semana.
Qué raro va a ser que tú y yo nos perdamos en un 8000.
Sí, muy difícil, muy difícil.
Muy difícil, muy difícil.
Muy difícil. Principalmente porque no tenemos aquí. Y no me voy a ir yo a la India o al Pakistán para subir una montaña.
Oye, barbaridad. Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 8 con la 11. Y le vamos a contar toda la actualidad del día que viene, muy densa, como ven ustedes, pero muy interesante.